Hola, un saludo a todos y bienvenidos otra semana al programa Tamaimo. Este que les habla es Iván Suomi, como de costumbre. No se preocupen, no estoy grabando desde una cueva ni nada, ni soy un camionero que se ha comido a Iván, sino que uno, bueno, pues está sufriendo los rigores de la temporada, ¿no? De la estación del año que trae virus, que proliferan. Dicen que en la primavera la sangre altera. Y hombre, yo la verdad es que estoy envenenado, sí, porque llevo ya un par de días malo y no se me quita de encima el cojón. ¿Qué tal, Agustín? Un saludo. ¿Cómo anda usted?
Muy buena, muy buena. Hoy te levantaste con voz de macho, entonces.
Mira, a ver si por lo menos me da un poco más de atractivo, si por lo menos fuera eso, pero bueno.
¿Te parece la voz de Ross Jackson ahora?
Sí.
¿Tendrás loquita?
Hombre, a ver, sí, las tendré loquitas hasta que saque el pañuelo para sonarme los mocos. Ahí se rompe toda la magia.
Hoy nos saludamos a José Mi Martín porque está el hombre por tierras irlandesas. Por tierras irlandesas, estamos seguros, conociéndolo, porque es un jiribilla y un culo desinquieto, que nos traerá cosas muy sabrosas de Irlanda, un país muy interesante en todos los sentidos, y en el político también, en el social. Así que la próxima semana, o en próxima semana, le exigiremos. Además está firmado, en su contrato millonario está firmado que estos viajes vienen con crónica incluida.
Exacto, que cuente lo que por ahí acontece.
Nosotros pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos varios temas por encima de la mesa. Bueno, yo empezaría, Iván, porque creo que es tenemos a ti como alguien que ha estado presente. Empezaría por el taller de literatura canaria que hubo en Madrid la semana pasada con José Miguel Pereira. Cuéntanos algo de cómo fue el asunto.
Sí, eso te iba a decir, que hablando de cosas que acontecen, el fin de semana pasado, el sábado concretamente, se celebró en Madrid un taller de literatura canaria, ¿no? Impartido por el profesor de literatura especializado en literatura canaria, José Miguel Pereira, que probablemente recuerden de dos programas que hemos grabado ya con él, y que fue invitado por la comunidad de canarios que viven en Madrid, que fue invitado a impartir eso, un seminario de literatura canaria allí, en la sede de la Casa de Canarias, en Madrid. Y fue sinceramente un éxito de público, de interés, la sala se llenó, la gente estaba muy 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 interesada, y realmente fue una experiencia valiosísima. Porque, para empezar, él es un gran conocedor de la literatura, lo hace muy ameno, y sobre todo que nos abre los ojos a todos a las verdaderas joyas que tenemos en la literatura canaria, ¿no? Y que hemos tenido en siglos anteriores también. Además, no solo eso, sino que fue muy participativo y hubo momentos en los que el debate verdaderamente arreció, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que cuando se hablaba de Bartolomé Cadidasco de Figueroa, hubo un debate muy muy jugoso y muy interesante entre los asistentes y él mismo, José Miguel Pereira. O también algo más tarde hubo un debate también muy jugoso, muy sustancioso, cuando, bueno, hablando ya del siglo XX, llegamos a un artículo de Juan Manuel Trujillo en el que hay una frase de Trujillo que dice: Canarias se ignora e ignora que se ignora. Y hombre, como es normal, esa frase la debatimos al derecho al revés y se dijeron muchas cosas. Vamos, la gente salió interesadísima y con ganas de más, con que yo apuesto porque seguramente habrá más seminarios de estos, de literatura canaria.
Sí, bueno, simplemente recordar a nuestros oyentes que José Miguel Pereira estuvo también con nosotros aquí en Bruselas en noviembre, también impartiendo un taller de literatura canaria. No me sorprende nada de lo que estás diciendo, porque tuvimos la suerte de poder participar aquí en Bruselas también en el taller que organizó la Asociación Canarios en Bélgica. Y efectivamente Pereira, que además es profesor, es enseñante, pues tiene la virtud de no solamente conocer muchísimo de literatura canaria, sino también de saber transmitir conocimiento y pasión, ¿no? por estas joyas, como tú decías. Bartolomé Cadidasco de Figueroa, que no estoy seguro que todo el mundo conozca, el poeta fundador, el padre fundador de la literatura canaria. Estamos hablando de un personaje del siglo XVII, ¿no? También del siglo XVI, pero sus obras sobre todo del siglo, principios del siglo XVII. Y para que se hagan una idea de las cosas que uno aprende con Pereira, pues por ejemplo, Cervantes era un gran admirador de Cairasco de Figueroa, ¿no?
Lope de Vega,
el propio Góngora era lector de la poesía de Cairasco de Figueroa.
Y hay quien dice que incluso imitador.
Efectivamente, porque hay elementos muy muy similares, ¿no? Y posteriores en el tiempo, ¿no? En la poesía de Góngora. Pero claro, y uno se pregunta, entonces, ¿cómo es posible que nosotros no hayamos estudiado en nuestro sistema educativo a un autor como Bartolomé Cairasco de Figueroa, habiendo estudiado, y menos mal, esto es maravilloso, ¿no? A Cervantes, a Góngora, a Lope de Vega, y que no hayamos estudiado a Bartolomé Cairasco de Figueroa, este autor que además de ser un magnífico autor nos tocara tan de cerca? Bueno, pues como esto se trata un poco de... Yo suelo comparar esto, Iván, con la Isla del Tesoro, ¿no? La literatura canaria, ¿no? Y la cultura canaria en general, ¿no? Es decir, por un lado, uno a veces se cabrea, para qué decirlo de otra manera, al ver cómo nos han negado sistemáticamente el acceso a nuestra cultura, ¿no? Me refiero al sistema educativo convencional, y la Consejería de Educación actual, con un gobierno de coalición canaria que se autodenomina como nacionalista, no es una excepción. Es igual de vergonzosa esa falta de contenidos canarios y esa falta de formación sobre nuestros temas y nuestros asuntos. Y bueno, cuando nosotros estudiamos, no se estudiaba literatura canaria y no estudiábamos a personajes como Bartolomé Cairasco de Figueroa. Así que yo creo firmemente que en lugar de solo quejarnos, que tenemos derecho a quejarnos, hay motivos para quejarse, pero en lugar de solo quejarnos, que se queda en algo completamente de forma, se convierte en algo inútil, ¿no? Si uno se queja y luego no da el paso siguiente, estas iniciativas de la sociedad civil, en este caso de la diáspora canaria, yo creo que pueden ser un primer paso para reconquistar espacios en nuestro país. Es decir, lo que el sistema educativo nos ha negado, lo que la sociedad, o mejor dicho, las instituciones no han hecho, pues que la propia sociedad civil se autoorganice y organice clubes de lectura, y organice talleres de literatura, en bibliotecas, en casas de cultura, etcétera, etcétera, y descubramos las verdaderas joyas que tenemos en nuestra cultura y en nuestra literatura. Y desde luego, para eso podemos contar con personas muy preparadas, que son auténticos militantes de la cultura, como José Miguel Pereira, que es redactor de la revista, de la magnífica revista cultural bienmesabe.org. Y ya digo, un taller de este tipo se organizó en Bruselas en noviembre de 2009 y ahora se acaba de organizar en Madrid en marzo de 2010. ¿Por qué no podemos proliferar este tipo de iniciativas en Canarias también?
Eso te iba a decir, que estaría muy bien que ahora se organizara este mismo seminario en Canarias. Y es muy sencillo, no hay más que pedirnos a nosotros los contactos del profesor José Miguel Pereira y contactar con él, y él se presta gustoso.
Y les digo una cosa, no se van a arrepentir, ¿eh? Eso lo garantizo, pero vamos, con los ojos cerrados y me dejo cortar un brazo. No se van a arrepentir, porque cuando uno empieza a descubrir, vamos a decir, los bestsellers de la literatura canaria, ¿no? Por nombrar uno así muy conocido, Malaría, ¿no? Pero también, pues Guanches, Enrique Nacher, pues Nos dejaron el muerto de Víctor Ramírez. Cuando uno empieza a descubrir los bestsellers de la literatura canaria, es un camino que uno empieza cuando quiere y termina cuando puede, porque ya te atrapa y bueno, claro, te das cuenta de que hay una calidad en la literatura canaria y sobre todo una cercanía, porque no hablamos solamente de la calidad literaria y artística, que la hay y mucha, sino de las vivencias que aparecen reflejadas en esos textos, ¿no? Es decir, cuando uno despliega la vida que hay en esos textos, pues claro, se siente identificado, se siente reflejado, ¿no? Porque habla de nuestra gente, de nuestros pueblos, de nuestras vivencias. Aparece esto es carne y sangre, tejido, fibra canaria, ¿no? Y eso es algo que no puede dejar de conmoverte, ¿no? Incluso cuando no te gusta, ¿no? Porque a veces te cabreas con algún personaje o estás en completo desacuerdo con la trama de una novela, pero todo eso lo vives con pasión, porque es algo que te toca de cerca.
Efectivamente. Y otra cuestión que también, bueno, digamos que se trata con pasión, y así vamos ya cambiando de tercio, si te parece, es nada más y nada menos que la última promoción turística de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.
Vaya, vaya, te veo con ganas hoy, ¿eh?
Con pasión. A mí es que, vamos, me pone que, vamos.
Pero mira, ¿con pasión juntos o separados?
La verdad es que pasión separado, compasión separado y la compasión junta, la verdad, debería tenerla, pero es que el cabreo me puede y no siento ninguna compasión junto.
¿Te refieres a No Winter Blues?
Les explico, ¿no? Sí. Probablemente conocerán ya los oyentes que hay una campaña turística de promoción de las islas que se llama, pues, No Winter Blues en inglés, ¿no? Algo así como no a la melancolía invernal, ¿no? Esa, pues bueno, esa bajona que le da a muchos europeos en pleno invierno, cuando hace frío, llueve, el tiempo es oscuro. ¿Qué nos van a contar a ti y a mí, que vivimos en Bruselas?
Que tú decías a muchos europeos y a los que vivimos en Europa.
Exacto, y a muchos canarios también que estamos en Europa, pues igual nos entra la morriña esa, la magua. Total, que ya nos ocupamos hace unos meses de esta campaña, porque igual recuerdan, una de las iniciativas de la misma fue nada más y nada menos que pagarle una semana de vacaciones, con todos los gastos pagados y todas las actividades incluidas, a 100 turistas islandeses que se escogieron en un viaje, una misión con voluntarios canarios en Reykjavik, en Islandia, y que bueno, que tuvo también sus dimes y diretes y sus más y sus menos. Posteriormente nos enteramos de que también se le pagó una semana de vacaciones con todos los gastos pagados, con todas las actividades incluidas, a otros 100 turistas procedentes de Reino Unido, Alemania, Suecia y Dinamarca, ¿no? En meses posteriores, creo que entre enero y febrero. Bien, la excusa de este dispendio, ¿no? De esta generosidad, qué generoso que somos los canarios, ¿no? No era otra la excusa, digo, que estos turistas luego sirvieran de embajadores de Canarias, ¿no? Que cuando regresaran a sus países, pues contaran en blogs, en páginas en internet, en foros, en Facebook, etcétera, etcétera, pues que contaran su experiencia, ¿no? Y que sirvieran, ya digo, de promotores, ¿no? Como diciéndole a todos sus conocidos, a todos sus contactos, que qué bien Canarias, que vayan, que no se lo pierden, miren aquí, miren las fotos que me saqué, qué bien lo pasamos. Bueno, la verdad, yo me pregunto, ¿y no es eso lo que hace cualquier turista contento después de sus vacaciones en Canarias? ¿No es eso lo que hace cualquier turista normal cuando va a un sitio y disfruta, regresa y la familia le pregunta a los amigos, oye, ¿qué tal te fue? Y dice, oye, magnífico, estupendo, todo funcionó genial, un sitio precioso, lo tienen muy bien cuidado, les aconsejo que vayan, no se arrepientan. Sin que necesidad de que nosotros les paguemos las vacaciones. Pero bueno, pero la cosa no acaba ahí, sino que nosotros, después de unos meses de gracia, por así decirlo, hemos hecho una búsqueda, o varias búsquedas, mejor dicho, en internet para ver esas páginas donde estos turistas, a los que tan generosamente les hemos pagado una semana de vacaciones, 200 personas, no se olviden, pues ya digo, nos hemos dedicado a buscar cuáles eran esos artículos, cuáles eran esos blogs que ellos escribían, contando las bondades de Canarias y tal y cual. Además, en inglés lo iban a escribir, aunque solo los del Reino Unido fueran de madre de lengua materna inglesa, ¿no? Porque eso es lo que nos decían, lo que nos dijeron, ¿no? En su día. Pues bien, la búsqueda arrojó más o menos cero resultados. Al menos yo, quizás sea producto de mi incapacidad, no he encontrado ni un solo artículo de promoción por parte de estos embajadores a los que tan graciosamente, repito, les costeamos unas vacaciones nada baratas, por cierto, porque además en una semana visitaron las 7 islas.
Vamos a ver, yo estoy dispuesto, y de hecho hemos estado dispuestos en Tamaimos a dar algún tiempo, algún margen para que se demostrara si esta iniciativa estaba dando fruto, si estaba siendo fructífera o no. Yo desafío a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a que presente cifras concretas de visitantes, de ingresos, que demuestren que esta iniciativa está siendo un éxito, porque de lo que ya basta en Canarias es de despilfarrar, de dilapidar dinero público, y más en época de crisis, cuando hay prácticamente un 30% de paro y más de un 50% de paro entre los jóvenes menores de 25 años en Canarias. Estamos en una situación dramática ahora mismo en Canarias, desde el punto de vista económico y no solo. Y que en este momento se esté gastando este dinero, yo solo digo lo siguiente, que si de verdad nos estamos equivocando, no nos va a doler en prenda dar marcha atrás y reconocer que nos hemos equivocado, pero que lo demuestren, que demuestren con cifras, gracias a esta campaña han venido más turistas, gracias a esta campaña ha habido una mejor publicidad, gracias a esta campaña Canarias se conoce mejor, etcétera, 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 pero que se demuestre. Y otra cosa, vamos a ver, si lo que se pretende es que haya embajadores informales, por decirlo de alguna manera, ¿por qué no se pagan becas a estudiantes canarios similares a la beca Erasmus
con el compromiso de que hagan publicidad de Canarias en las universidades donde se encuentren. ¿Eso no sería matar dos pájaros de un tiro? Me pregunto. Es decir, si un joven que está estudiando alemán, o inglés, o francés, o cualquier otra lengua europea, se le dice, mira, te vas a ir 3 meses a este país pagado por el gobierno de Canarias. Ahora, tú te comprometes a que tú vas a hacer 10 horas a la semana de publicidad de Canarias. Tú tienes que o bien meterte en la asociación de estudiantes de la universidad, o bien participar en las actividades lúdicas, lo que tú quieras, tú verás, pero tú tienes que demostrarnos que el dinero que nosotros estamos invirtiendo, eso, ¿por qué siempre ese empeño en pretender que tiene que ser alguien de afuera que nos haga el trabajo? Me pregunto. Ahora, repito, que demuestren con cifras que el trabajo hecho está dando resultado. Y si no, que me perdonen porque iba a decir otra palabra, pero a la calle. Es decir, ya está bien, hombre, ya está bien de que haya políticos o algunos políticos que esto realicen gastos con dinero público, porque no se lo están gastando de su bolsillo, sino que es dinero de todos los canarios, y que luego se consideren que no tienen que rendir cuentas ante nadie, que no tienen que rendir cuentas en el sentido de decir, estos son los turistas que han venido de más con respecto al año pasado, esto es los beneficios económicos que se han conseguido con respecto al año pasado, este es el dinero que cada turista ha gastado de más con respecto al año pasado. ¿Cuál es el valor añadido de esta campaña? Que lo demuestren, por favor, y que lo demuestren ya.
Hay que añadir que esta campaña, que ha tenido varias iniciativas, entre otras, pues bueno, por ejemplo, carteles, bueno, iniciativas de otra índole, es verdad que ha tenido sus éxitos. Por ejemplo, en la Feria Internacional Fitur de Turismo en Madrid, el stand de Canarias se llevó el primer premio. También, bueno, alguien que estuvo en la feria me contó que, curiosamente, los voluntarios que estaban trabajando, la mayoría en ese stand, pues no eran canarios, y les habían contado sobre Canarias, bueno, 2 horas antes, y que, bueno, que se confundían cuando recomendaban una isla, otra y demás. Bueno, en fin. El caso es que se llevaron el premio al mejor stand, y eso hay que reconocerlo. También tuvieron una mención especial en un periódico berlinés, en el que, por lo visto, los lectores le dieron el premio al mejor anuncio publicitario, ¿no? Ese anuncio con una chica, un oso polar y demás. ¿De acuerdo? No todo parece que se haya hecho mal. Ahora bien, yo pregunto, para montar un buen stand en Fitur, para hacer un buen anuncio publicitario, para poner carteles en el metro en Londres, como nos contó una lectora en tamaimos.com, para todo eso, ¿hacía falta pagarle las vacaciones a 200 turistas?
Ustedes en compañía de Tamaimos. Recuerden que pueden escucharnos a través de la revista cultural bienmesabe.org y también a través de nuestras emisoras amigas, Haití en Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada y Radio Popular Canaria. También, como no, pueden escucharnos a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox o de nuestra página en Facebook, la red de Tamaimos en Facebook. No dejen de visitarse, si lo desean, también nuestra página www.tamaimos.com, donde además pueden dejar sus opiniones tanto con respecto a este podcast como a las diferentes entradas que aparecen cada semana. A todas nuestras emisoras amigas, muchas gracias por su colaboración, y a ustedes, por supuesto, gracias también por estar ahí al otro lado. Encaramos este segundo tramo con temas muy interesantes relacionados con la economía y con la actual situación económica en Canarias, Iván.
Pues sí, la verdad es que es un artículo muy muy jugoso. Ya digo, ha aparecido, como tú contabas, en el diario liberal Financial Times, y deja unas perlas bastante bastante interesantes. Para empezar, el artículo tiene por título "Paraíso perdido para los canarios desempleados". Me gustó mucho este artículo porque, la verdad, la matraquilla esa de Canarias paraíso, muchos canarios la tienen en la boca, pero de continuo. No, es que aquí estamos en el paraíso, se vive en el paraíso, qué suerte tenemos. Claro, un paraíso con casi un 30% de paro, pues la verdad no sé yo muy bien qué paraíso es, tal como lo explica este artículo. Estaría bien empezar a pensar las cosas un poco antes de decirlas, ¿no? Y antes de seguir repitiendo el mantra ese de Canarias paraíso. que a mí la verdad me parece una burda mentira. A la vista están los datos. Pero no solo eso, el artículo no lo dice, pero recordemos que el paro de los menores de 25 años está, creo que en torno al 45%, casi la mitad de los jóvenes, de los canarios jóvenes, no tiene trabajo y no lo encuentra. Pero no solo eso, el artículo, bueno, va explicando las razones, ¿no? Da razones para la situación tan difícil en la que se encuentra Canarias, y muestra, entre otras cosas, una gráfica muy muy interesante en la que se ven tres líneas, una para representando la eurozona, otra para España y otra para Islas Canarias, ¿no? Las líneas muestran la tasa de desempleo en estos tres lugares. Pues bien, mientras la eurozona está en 2009 en el 10% de paro, España está en torno al 18-19%, Canarias vemos que está ya en torno al 27%. Sí. O sea, muy, muy, muy por encima está el desempleo en Canarias que en la eurozona y en España. Pero esto no es de ahora, es algo que no dice el artículo. Vemos en la misma gráfica que empezando el año 2007...
Antes de la crisis.
Efectivamente, cuando todavía el modelo económico de construcción y turismo que teníamos tan maravilloso y tan estupendo y tan chiripitifláutico, que también funcionaba y que era envidia de, vamos, del mundo entero y parte del extranjero, a principios del año 2007, cuando íbamos a plena máquina, ya teníamos una tasa de paro del 10%, por encima.
Más del 10%, poquito por encima.
Un poquito, o sea, por encima.
Más del doble de la tasa de paro que tenía, que había en aquel momento en los países de la eurozona y en España. Cuando la economía iba bien. O sea, sí, que había, bueno, ahora es algo dramático, pero ya en su momento había un problema estructural, ¿no? Porque cuando hay un paro en torno al 5%, 4 o 5%, pues se considera que entre otros factores ahí lo que influye es las personas que están cambiando de empleo. Es decir, que independientemente de que se considere de que el 5% es muy alto o es muy bajo, lo cierto es que una tasa de paro del 0% es prácticamente imposible, porque si hay personas que quieren cambiar de sector, que quieren cambiar de empleo, que quieren mejorar sus condiciones, que se mudan, pues bueno, hay un periodo en el que no están trabajando en el trabajo A y todavía que ya no están trabajando en el trabajo A y que todavía no están trabajando en el trabajo B. Es decir, que un paro en torno al 5% se considera dentro de una economía sana, vamos a decirlo así. Algunos lo consideran un poco elevado, pero bueno, si no estamos hablando del 5, estamos hablando del 1, pero nunca del 0%. Ahora, cuando estamos hablando del más del 10%, eso bajo cualquier consideración, incluso la más optimista, es que hay un problema. Porque si en momentos de bonanza el paro duplica al paro que técnicamente se supone que es el ideal para los más optimistas, entonces es que la cosa está jodida. De todas maneras, en este artículo aparecen elementos, Iván, que a mí me parecen interesantes, puesto que, como suele ocurrir, una mirada externa, tenemos al autor, no recuerdo ahora su nombre, un periodista,
Víctor Mallet,
que por cierto está ahora radicado en Hong Kong, pero como aparece muy bien reflejado en el artículo, estuvo de visita en Canarias y realizó este artículo basándose en entrevistas que hizo en Canarias. Bueno, pues entre otras cosas habla con claridad de situaciones de las que los canarios no solemos hablar, y esto no es nada raro, esto de que la mirada externa pues de alguna manera rompa con algunos tabús, ¿no? O intente romper con algunos tabús, y uno de ellos es el de el crecimiento demográfico en Canarias. Hablar de un crecimiento demográfico en Canarias, de un crecimiento brutal, de un crecimiento exagerado en los últimos 10-15 años, hay mucha gente que lo ve con malos ojos. Si además se habla claramente de la influencia de la inmigración española en el crecimiento exagerado de la tasa de paro, entonces ya automáticamente eres calificado de racista, de xenófobo, de radical y todo lo malo que se te puede echar encima. Pues este señor va de visita a Canarias y con sus conocimientos económicos concluye, a la vista de los datos y sin pasión ninguna, que evidentemente uno de los factores que ha contribuido al aumento del paro ha sido el crecimiento meteórico sideral de la demografía en los últimos 10-15 años, y dentro de ese crecimiento meteórico, como factor importante, la inmigración de origen peninsular. O sea, a la vista de los números está. Es decir, y solamente Iván, me gustaría añadir un pequeño detalle, que es que en Canarias tendemos a mirar para otro lado. En Canarias
entendemos que a veces hablar claramente de los temas, poner las cartas sobre la mesa, nos convierte automáticamente en seres incómodos, en personas que intentan aguafiestas, por decirlo de alguna manera, personas negativas. No, mire usted, yo creo que es que cuando no se analizan los temas, cuando no se habla con claridad de los temas, entonces estamos siempre a expensas de que sean otros o la coyuntura, como algunos lo llaman, los que nos resuelvan la situación. No, si queremos resolver la situación en Canarias y queremos tomar las riendas de la economía canaria, que por cierto, el día que eso ocurra, que yo espero que sea más pronto que tarde, será la primera vez en más de 5 siglos que los canarios tomemos las riendas de nuestra economía. Si queremos tomar las riendas de la economía canaria, para eso primero tenemos que saber por qué no está ocurriendo eso ahora y dónde están los problemas. Y las cifras dicen bien a las claras que el crecimiento demográfico de la última década y medio en Canarias ha sido exagerada, ha sido excesiva. Y dentro de ese crecimiento demográfico, aunque a algunos no les guste reconocerlo o no les guste hablar de eso, la gran mayoría de la inmigración no ha sido de origen africano. La gran mayoría de la inmigración no ha sido de origen latinoamericano. La gran mayoría de la inmigración ha sido de origen europeo y fundamentalmente española.
Si te parece, les leo la frase que pone aquí este señor, Víctor Mallet, en su artículo del Financial Times. Dice, una razón para la alta tasa de desempleo, en Canarias se entiende, está en que los inmigrantes de la España peninsular y del extranjero han llegado masivamente a las islas para beneficiarse del boom de la construcción. Más claro, en fin, imposible. Y entonces, yo hago una pregunta, porque esta frase es una constatación de una realidad. No se puede entender como un ataque a nadie, ni una insolidaridad, ni nada parecido. Yo me pregunto, ¿un periódico canario plantearía esta frase? ¿Publicaría esta frase así, tal cual?
Hombre, difícilmente. Habría quien lo haría, pero me puedo imaginar las reacciones, claramente, ¿no?
Mira, en realidad, casi que tenemos una respuesta, porque encontré en YouTube una reseña, un vídeo de ACN Press, que hace una reseña de este artículo, y hablan del artículo, lo explican, etcétera, etcétera, y casualmente, sospechosamente diría yo, este dato se lo saltan. Y no lo mencionan siquiera.
Hombre, es que conociendo la realidad social canaria, no es ninguna sorpresa para nosotros, ni para ustedes, estoy seguro también, el hecho de que hablar de la inmigración española en Canarias es un tema tabú. Automáticamente te convierte en un aguafiesta, te convierte en un xenófobo. Y me gustaría dejar claro una cosa, quien les está hablando es inmigrante en otro país. Yo no estoy diciendo que la inmigración per se sea algo malo. No, yo creo que la inmigración muchas veces es algo muy positivo. Lo que estoy diciendo es que todos los territorios del mundo tienen el derecho a regular las normas de inmigración. No existe ningún territorio en el mundo que no tenga normas de inmigración. Les pongo un ejemplo. Canarias, como parte del Estado español, tiene una ley de extranjería. Es decir, Canarias regula su inmigración. Lo que pasa es que otra pregunta es si regula su inmigración de acuerdo con sus necesidades. Yo creo que no. Porque las regula de acuerdo con las necesidades de la España continental, que son completamente diferentes en este aspecto. Si comparamos la tasa de crecimiento de la población en la España continental y la tasa de crecimiento de la población en Canarias en la última década y media, las cifras son completamente dispares. Si comparamos la densidad de población en la España continental y comparamos la densidad de población en Canarias, las cifras son completamente dispares. Ahora, que nadie me diga que por hablar de controlar la inmigración en Canarias, uno se convierte automáticamente en un xenófobo, porque no hay ningún territorio en el mundo, desafío a alguien que me demuestre, o a que me muestre, mejor dicho, que existe un solo territorio en el mundo que no controla la inmigración. Canadá, que tiene una densidad de población ridícula comparada con la de Canarias, es el segundo o tercer país más grande del mundo, creo que es el segundo, si no me equivoco, creo después de Rusia, segundo. Y tiene una población que no alcanza los 40 millones de habitantes, lo cual hace que la densidad de población sea algo así como 3 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando en Canarias la densidad de población alcanza los 200 habitantes por kilómetro cuadrado, y en algunas ciudades, como la ciudad de Las Palmas, la misma densidad de población que en Hong Kong. Es decir, estamos hablando, bueno, pues en Canadá, en los últimos años, han reducido los permisos de inmigración, y además con un argumento que no seré yo quien diga que es un argumento erróneo, porque han dicho que la sociedad se ha encontrado con un ritmo demasiado alto de inmigración, con lo cual no ha tenido tiempo para absorber a las nuevas llegadas. Es decir, la sociedad canadiense es una sociedad enormemente hospitalaria, pero se ha dado cuenta de que no tiene tiempo de integrar a los nuevos llegados. Entonces dicen, no, en vez de dar 50.000 permisos todos los años, pues vamos a dar 30.000 o 15.000, no sé muy bien cuántos han otorgado. Pero, repito, que alguien me muestre que no se regula la población en otro lugar del mundo. Canarias también necesita regularla.
Si te parece, vamos a hablar de otra perlita que hay en el artículo, porque la verdad es que no la podemos pasar por alto. Resulta que este señor, el periodista, habló con un banquero que trabaja en Canarias, al parecer, y este banquero le dice, ni corto ni perezoso, Canarias es un poco como Andalucía, donde la tasa de empleo también es alta.
De desempleo,
la tasa de desempleo también es alta, ¿no? En Andalucía como en Canarias. El clima es una de las razones. Uno está cómodo y los días van pasando. ¿Qué te parece? O sea, que los canarios en realidad... hay tanto desempleo en Canarias porque los canarios que somos unos gandules, no nos gusta trabajar.
Hombre, me parece una repetición casi que palabra por palabra de la doctrina colonialista del siglo XIX y anterior, ¿no? Pero en el siglo XIX aparecía por escrito, vamos, como la Biblia del colonialismo, que es que en realidad los países, las metrópolis, han ido a África, han ido a América, no solamente para evangelizar, sino también para algo no menos importante, que es para civilizar a esos pueblos, porque esos pueblos son pueblos por natura, no es que sean malas personas, no, pero son pueblos por natura perezosos.
Bueno, y no solo eso, sino que si un país explota los recursos de otro para sacarle todo el beneficio, es que está claro que la gente en ese país nunca va a trabajar suficiente, ¿no? El beneficio que yo le saque, el jugo que le saque a ese otro país que exploto, nunca va a ser suficiente. De ahí vienen los tópicos, ¿no? Los negros africanos también se dice que no les gusta mucho trabajar. Los filipinos, tres cuartos de lo mismo. Los caribeños,
bueno, los latinoamericanos, los pueblos del sur en general. Todo el mundo sabe que según la doctrina colonialista, imperialista, colonialista, los pueblos del norte son más trabajadores. Y eso tiene que ver con el frío. Parece ser que tiene que ver con el frío.
Claro, ¿no? Claro.
Y los pueblos donde hay más calor, por ejemplo, todo el mundo sabe que Silicon Valley, que está en California, donde se pueden alcanzar 50 grados de temperatura en verano, pues ahí el hecho de que exista Google y Microsoft y la tecnología punta más importante del mundo, pues no sé muy bien cómo casa eso con el calor, ¿no? Porque según la doctrina imperialista,
qué raro, ¿no?
En esos lugares calurosos debería haber gente así como... Pues supongo que como en Buenavista Social Club, ¿no? O sea, gente con una guitarrita en la mano, sentado y tocando al ritmo de Compay Segundo.
O tirados en la playa, como los canarios que pasamos toda la vida. Después, es verdad que aunque nos pasemos los canarios la vida tirados al solajero sin hacer nada, luego las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística dice que los canarios somos los que tenemos la jornada laboral más larga, los que le echamos más horas al trabajo en toda España. Pero no sé, a lo mejor se equivocan.
Iván, antes de terminar este tramo del programa, porque me parece que también es muy importante y que no deberíamos dejar de comentarlo, está relacionado con la economía de las islas, pero no con este artículo del Financial Times, sino con la decisión de la Unión Europea, y recordemos que la Unión Europea era la presidencia rotativa del Consejo, ahora mismo la detenta España, de firmar un tratado de libre comercio con Colombia, con otro país también de América Latina, no recuerdo ahora si es Ecuador o... Y estoy hablando de lo que tiene que ver en concreto con el plátano canario, claro, con el banano latinoamericano y con el plátano canario. Y es que dentro de ese tratado de libre comercio pues se van a reducir los aranceles al banano latinoamericano, o por lo menos de estos dos países, en Colombia en concreto, enormemente. Creo que van a pagar, a partir de que entre en vigor el nuevo tratado, una tercera parte aproximadamente de lo que estaban pagando. Lo cual significa que va a entrar mucho más banano latinoamericano. Y en la práctica eso podría significar, si no una sentencia de muerte para el plátano canario, desde luego un golpe durísimo. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría decir lo siguiente. Por un lado, la competencia de firmar este tipo de tratados comerciales es verdad que no la tiene España en exclusiva. Esto lo tiene la Unión Europea, y si no me equivoco, es incluso una competencia exclusiva de la Unión. Pero si no lo es, por lo menos parte de la competencia lo tiene la Unión, con lo cual es verdad que no podemos decir España ha perjudicado los intereses. No, eso no sería una manera correcta de enfocar el asunto. Ahora bien, como digo, una cosa es la otra. Esto es una competencia de la Unión Europea, firmar tratados de libre comercio, de acuerdo. Pero también es verdad que España está ejerciendo la competencia, o sea, la presidencia de la Unión Europea, y yo creo que con toda claridad ha demostrado que entre la defensa del plátano canario y la defensa de un tratado de libre comercio para la Unión Europea, España ha defendido la defensa de este tratado de libre comercio. Es decir, ha habido un conflicto de intereses, como ha ocurrido otras veces en la historia de Canarias, un conflicto de intereses entre los intereses nacionales españoles y los intereses canarios, y España ha optado por defender sus intereses nacionales, y lo ha hecho con toda tranquilidad y ahí están los resultados. Si te parece, luego más adelante podríamos hablar un poquitín sobre si realmente nosotros creemos que una economía de exportación sobre con el plátano, etcétera, etcétera, es ideal para Canarias. Sobre eso podemos entrar más adelante. Ahora, yo creo que tal y como están las cosas, España ha optado por defender sus intereses y por dejar de lado el sector del plátano, que es un sector importante dentro de la agricultura canaria.
Mira, a mí me llamó mucho, muchísimo la atención cómo se anunció el acuerdo, ¿no? Recuerdo las declaraciones de Teresa Fernández de la Vega, ¿no? La vicepresidenta del gobierno de España. Bueno, lo dijeron, tal cual, que sí, que se rebajaba el arancel a 75 euros por tonelada y que, bueno, que se había llegado a ese acuerdo. O sea, lo contó como si estuviera hablando del arenque del Báltico. O sea, como si el plátano fuera un producto que a España ni le tocara, ni le fuera, ni le viniera. Es decir, no había ningún tipo de lamento ningún esfuerzo por presentar la decisión como una decisión difícil porque iba en contra de los intereses de España. Porque, bueno, el plátano, que yo sepa, Canarias, si hoy día sigue formando parte de España y forma de pleno derecho parte de España, lo que se plantea en Canarias, yo creo que lo que se exporte desde allí, bueno, yo creo que es un interés para España también. Sin embargo, no había ningún tipo de pedagogía, no había ningún, bueno, la decisión ha sido difícil porque, bueno, nuestras exportaciones de plátano van a sufrir, pero el interés general, el interés de todos debe prevalecer, vamos a ver cómo capeamos el temporal, vamos. No, ya te digo, lo presentaron como si en España simplemente ni se plantaran plátanos ni hubiera exportación de plátanos.
Hombre, es que a mí me parece que esto es un buen ejemplo, Iván, de lo que Pepe Alemán, el gran periodista y pensador canario Pepe Alemán, llama el pacto colonial. Es decir, el plátano es importante para España, me refiero, el plátano es importante en la medida en que hay una oligarquía exportadora con la que España quiere mantener una buena relación, porque esa oligarquía forma parte de los poderes gobernantes en Canarias, de esta pseudo-democracia que tenemos en Canarias, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es importante el plátano para España, pero no como interés nacional español, que no lo es, sino como mecanismo, como pieza de una especie de puzzle donde hay equilibrios y contraequilibrios y donde no es bueno tentar al diablo, ¿no? Es decir, de repente desestabilizar una economía. Ahora bien, en una época de crisis como la que estamos viviendo, donde va a haber cambios muy importantes, bueno, pues España ha considerado que era más importante firmar este tratado de libre comercio que defender el sector del plátano. Yo no parto de una postura, como quizás algunos podrían pensar, vamos a llamarla así, porque lo he escuchado alguna vez, me parece un poco cómica la palabra, pero bueno, antiespañola, ¿no? No entiendo muy bien cómo, qué es una postura, por lo menos por mi parte, antiespañola. Yo creo que los negociadores españoles en más de una ocasión han defendido con éxito los intereses canarios, o al menos los intereses de la oligarquía canaria. Lo han hecho aquí en la Unión Europea, lo han hecho en otros foros internacionales. No, yo no creo que haya ninguna mala voluntad por parte del gobierno español con respecto a Canarias. No, esto me parecería una teoría de la conspiración bastante poco plausible. Ahora, lo que sí que creo es que en la medida en que los intereses canarios y los intereses españoles no chocan entre sí, los negociadores españoles, entre los que a veces también hay negociadores canarios, puesto que a veces hay correpresentación, no sé muy bien cómo se llama eso oficialmente, entre las comunidades autónomas y el Estado central y demás, pues defienden los intereses canarios. Repito, siempre y cuando no haya contradicción en los intereses. Cuando en un caso como este hay contradicción entre los intereses, en este caso España como presidenta de la Unión quería colgarse la medalla de este tratado de libre comercio, porque no olvidemos que es un tratado de libre comercio con países hispanos, y dentro de la Unión Europea se considera que España es un interlocutor privilegiado con la América hispana. Bueno, pues España efectivamente quería colgarse la medalla de firmar este tratado de libre comercio, y ante esta situación pues no le ha dolido de ninguna manera el dejar el sector del plátano completamente desvalido. Ahora bien, si te parece, Iván, porque yo creo que también esto hay que dejarlo claro, yo efectivamente no es que crea que la agricultura de exportación haya sido buena per se para Canarias. Es decir, si hablo de memoria, pero creo recordar que hace medio siglo aproximadamente el 60% del consumo que había en Canarias era de autoproducción, era autoconsumo. Hoy en día estamos por el 4%, medio siglo más tarde. Es decir, eso es un suicidio colectivo, ¿no? Es todo lo contrario de la soberanía alimentaria. Hemos optado por un modelo dentro de la agricultura, por un modelo de exportación, y dentro de la economía en general por un modelo de servicios. Entonces, bueno, Esto es otro tema, es decir, si realmente nos, nos conviene. Ahora, yo, y ya con esto termino, me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar mañana si desaparece el cultivo del plátano o si el cultivo del plátano se convierte en algo minoritario? Que la sociedad civil va a tomar las riendas de las nuevas decisiones y esos terrenos se van a convertir en terrenos de cultivo para la producción canaria. O bien que esos golosos terrenos al lado del mar van a ser nuevos hoteles y nuevos apartamentos, porque eso yo creo que también hay que planteárselo.
Antes de entrar, si te parece, antes de entrar en ese debate, que me parece no solo interesante, sino necesario plantearlo, en cuanto, yo creo que con todo esto ha quedado claro una vez más que los intereses de Canarias y los intereses de España no coinciden muchas veces y no tienen por qué coincidir, y es así, y no hay que verlo, bueno, hay que desdramatizar, una cosa tranquila y normal. Entonces, en este caso, como es lógico y normal, España defiende los intereses de España, aunque eso vaya en detrimento de los intereses de Canarias, porque eso es lógico y normal. España va a defender sus intereses, no los de otros. Pero es que además de eso, hay que preguntar también, en todo esto, ¿qué papel ha jugado el gobierno de Canarias?
Efectivamente.
¿Dónde ha estado el gobierno de Canarias defendiendo los intereses canarios? ¿Dónde ha estado poniendo presión para que, bueno, para que el golpe se amortiguara todo lo posible? Ni ha estado, ni se le espera, ni representa los intereses canarios el gobierno de Canarias, ni, vamos, están, como suelen decir en Belén con los pastores, están a otra cosa, porque es que el gobierno de Canarias resulta que tampoco defiende los intereses de Canarias.
Totalmente de acuerdo, y está demostrando, además de no estar a la altura de las circunstancias, además de no verlas venir, está demostrando una incompetencia enorme, en esto como en otras cosas, ¿no? Está demostrando una incompetencia enorme. Yo no sé si es que esperaban este golpe y ahora lo que van a hacer es un poco de folclore electoral de cara a las elecciones de 2011, montando alguna manifestación, alguna declaración así un poco beligerante, pero sin mayores intenciones, porque saben que esto ya es a toro pesado, o si realmente la incompetencia del gobierno llega a tal extremo que ni siquiera son capaces de anticipar un problema tan grave como el que se va a generar. Porque yo digo una cosa, de acuerdo, yo puedo pensar, y de hecho pienso, que el modelo de agricultura de exportación tiene muchas fallas y muchas lagunas y genera muchos problemas. Ahora, eso no quita que reconozca que hay miles de familias en Canarias que viven del sector del plátano. Y que, una vez más, aquí de lo que se trataría es de que hubiera una reconversión, claro, planificada desde Canarias, paso a paso, y pensando en las personas que viven gracias a ese sector. Y no que de repente, una vez más en la historia de Canarias, como ha ocurrido 20.000 veces, que por enésima vez de repente hubiera una coyuntura económica que generara emigración, que generara paro, que generara subvenciones, como por último se está viendo. No, hay personas que viven gracias a ese sector. Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que respetarlo.
Sí, ese sector no se reconvierte borrando de un plumazo, o sea, cerrándole de un plumazo el mercado que le queda.
Efectivamente.
Como tú decías, también está la cuestión de si el cultivo de exportación agrícola es bueno para Canarias. Yo soy de la opinión de que es nefasto para Canarias. Esos terrenos, estamos, yo creo, ante las puertas de una nueva era en Canarias, porque el paisaje puede cambiar radicalmente. Todas esas zonas plantadas de plataneras, puede llegar en el futuro próximo un momento en el que ya se abandone, ya no haya plataneras ahí. Claro, ¿qué va a pasar con esos terrenos? ¿Van a quedar abiertos a los especuladores?
O sea, perdón, interrumpa, ¿qué es lo que queremos? ¿Que Canarias entera se convierta en un nuevo Valle de la Orotava? Yo es que cuando vi el Valle de la Orotava 12 años más tarde, después de que se cargaran todas aquellas plataneras, se me vino el alma a los pies. Y eso podría ocurrir con paisajes de La Palma y podría ocurrir con paisajes de La Gomera. ¿Eso es lo que queremos? Yo creo que esa pregunta hay que hacérsela, porque la sed del cemento es insaciable para algunos en Canarias.
Sí, no hay más que ver la disparatada propuesta de construir un teleférico en la cuenca de Tejeda para llegar al Roque Nublo, en fin. Ese es otro tema, pero que está relacionado. Si te parece, hacemos una pausa aquí y seguimos.
Venga, muy bien.
Te digo que no vale meter el sueño azul bajo la sábana, pasar de largo, no saber nada, hacer la vista gorda lo que pasa, guardar la sed de estrellas bajo llave.
Pasamos a otro tema igualmente jugoso, y que no es otro que el de las escuelas oficiales de idiomas en las islas, ¿no? En Canarias. Había rumorología por ahí que decía que iba a haber recortes en las escuelas de idiomas que iban a quitar idiomas de los que se estudiaban y demás. Parece que no se recortan idiomas, que es todo rumores infundados. Pero claro, ¿dónde está el truco? En que parece que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no es que vaya a quitar idiomas, sino que va a quitar ciclos de idiomas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si uno, por ejemplo, estudia ruso, vamos a poner, en la escuela de idiomas y completa el primer ciclo, pasa al segundo ciclo, lo completa, pues resulta que van a quitar el tercer ciclo y se queda uno a mitad y no puede acabar sus estudios. Y así con varios idiomas, ¿no? Que son, creo que entre otros, el ruso, el árabe, el chino y el japonés.
Sí, así es, así es. Y fuentes bien solventes nos indican que efectivamente la Consejería de Educación no va a ampliar ciclos, que allá donde los alumnos necesiten más años de estudio para árabe o ruso, japonés o chino, en el caso concreto del árabe y del ruso, pues que no se van a ampliar ciclos. A mí esto me parece muy grave. Yo no sé si nuestros oyentes a primera vista pues perciben la gravedad del asunto por diferentes motivos. Hablábamos hace un momento de la situación de crisis tan grave que está viviendo Canarias. Bueno, pues Finlandia, un país que tú conoces muy bien, Iván, demostró en los años 90 cómo la educación era una herramienta clave a la hora de remontar una situación delicada, una situación complicada desde el punto de vista económico. Y que invertir más y mejor en educación no solamente no era un lastre, sino que era la clave para la salida de esa situación. Alemania en este momento está demostrando lo mismo, o quizás siguiendo el ejemplo finlandés, cosa que no me extrañaría. Es decir, está invirtiendo más dinero en formación para toda la vida, en formación de adultos, ahora que hace 3 años. Cuando la economía está más jodida, es cuando más están invirtiendo en educación. Bueno, pues esta Consejería de Educación nuestra de cada día, que nos ha tocado sufrir, pues quita ciclos de formación profesional. Ahora también va a dejar de ampliar ciclos en las escuelas de idiomas. Y claro, quizás algunos de ustedes se pregunten, bueno, pero ¿y para qué nos sirve a nosotros el ruso? ¿Para qué nos sirve el chino? Pues para mucho. Por poner ejemplos muy concretos y muy mundanos, vamos a ver. El turismo ruso, por ejemplo, en el sur de Tenerife, es un turismo numéricamente reducido, pero que es de los que más gasta por turista. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos? Que el personal que gestione esos hoteles, que tenga contacto con los tour operadores, etcétera, 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 sea personal ruso venido, como yo he visto en más de una ocasión, personal ruso que viene a vivir a Canarias porque no hay canarios que sepan ruso y español. Que por cierto, eso no es cierto. Sí hay canarios que saben ruso y español y les puedo nombrar con nombres y apellidos a profesionales excelentes. Pero claro, no lo suficiente, no se forma el número suficiente de profesionales. Bueno, pues es un ejemplo muy concreto, pero es que en el caso de China, es que uno no sabe si reírse o llorar, pero vamos a ver, es que en la Consejería de Educación no han caído en que la potencia emergente del siglo XXI, con mayúsculas, se llama China, que China no para de crecer, incluso en plena crisis, de una manera espectacular. Que China ahora mismo ya es el primer exportador mundial, que ya desbancó a Alemania. Que China ya es la segunda potencia económica mundial, que ya desbancó a Japón. Que se calcula que de aquí al 2025 va a ser la primera potencia mundial. Y resulta que ahora no es interesante aprender chino en Canarias. Es decir, yo no creo que nadie sea tan ingenuo en Canarias como para pensar que nosotros podemos cambiar el curso de la historia de la humanidad. Un pequeño país de 2 millones de habitantes no va a cambiar el curso de la historia de la humanidad. Ahora, lo que sí podemos hacer es anticiparnos a las tendencias o como mínimo estar a la altura de las tendencias.
Y aprovechar las tendencias, porque una empresa canaria puede sacar muchísimo beneficio del intercambio comercial con China, con empresas chinas, y difícilmente lo hará si no tiene alguien que sepa chino.
Hablamos también de tener contactos comerciales más estrechos y más intensos con Marruecos. Y ahora resulta que no hace falta el árabe, que se van a quitar, o sea, no se van a ampliar los ciclos de árabe. Es decir, esto es un error gravísimo y demuestra una vez más la miopía de la Consejería de Educación. Y estamos jugando con fuego, es decir, no puede haber gente tan incompetente a cargo de departamentos tan importantes, ¿no? Es decir, el Departamento de Educación en época de crisis es especialmente importante. Siempre lo es, pero como ha demostrado el ejemplo finlandés y como está demostrando lo que está haciendo Alemania ahora, en época de crisis es especialmente importante y no puede haber una gestión tan ineficiente en este departamento. Entonces, a mí esto me preocupa y mucho, Iván, me preocupa y mucho.
Mira, esto me trae a la memoria las palabras del que era comisario europeo de multilingüismo, que hace unos años, en una visita que hizo a Canarias, dio un discurso. En el discurso dijo muchas cosas muy interesantes, que parece que la consejería del gobierno canario no se ha leído el discurso, o no estuvo cuando habló el comisario, o le da igual lo que dijera el comisario. Entre otras cosas dijo que la comunidad europea siempre ha promovido el multilingüismo, que una de cada 10 empresas europeas hoy pierde un negocio por falta de conocimientos de idiomas. Eso en Europa. Hay muchas partes de Europa en las que, bueno, no hay tanto contacto con culturas de otras lenguas, ¿no? Las hay, pero bueno, por ejemplo, qué sé yo, la zona central de Francia, se me ocurre, pues hombre, sí, tendrán contactos internacionales, como es normal, pero no es que estén en medio de la corriente, ¿no?, de la corriente de intercambio. Canarias, sin embargo, pues sí que está. Canarias continuamente, a lo largo de toda su historia, ha tenido contacto con pueblos de lo más diverso. Sigue siendo así. Por tanto, si en Europa una de cada 10 empresas pierde negocio por falta de conocimientos de idiomas, en Canarias seguro que ese porcentaje es mucho mayor. O sea, que estamos perdiendo negocio, estamos perdiendo beneficios por no saber idiomas, y la consejería va y resta ciclos de las escuelas de idiomas. Pues entonces, ¿a qué estamos jugando?
Hombre, es una visión muy estrecha de la realidad. Es una visión muy estrecha de la realidad donde, por un lado, se vincula el conocimiento únicamente a la economía, y por otro lado, dentro de esa visión tan estrecha, es aún más estrecho, se estrecha más el funil todavía, porque se vincula el conocimiento a la economía, pero a un determinado tipo de economía. Pero es que si cabe, incluso dentro de esa visión tan estrecha donde el conocimiento debe estar vinculado o al sector servicio o es inútil, es que ni siquiera es inteligente desde ese punto de vista, porque el sector servicios en Canarias necesita especialistas no solamente en el ámbito del turismo, que por supuesto también, sino en el sector del comercio. Y en el sector del comercio saber árabe es útil. En el sector del comercio saber ruso es útil. En el sector del comercio saber chino será cada vez más útil. Y luego no olvidemos una cosa. El comisario Orbán en este discurso también habla de la cohesión social.
Efectivamente, que es otro de los beneficios del conocimiento de idioma.
¿Y qué pasa? ¿Que no hay una colonia, no existen colonias en Canarias, algunas de ellas que llegadas desde el siglo XIX, como la colonia india, por ejemplo, que son un buen ejemplo de lo bueno y de lo malo de la inmigración? Porque en la misma colonia india tienes personas, familias y comunidades que se han integrado perfectamente, que son canarios. Como tú, como yo, como cualquier canario, que hablan perfectamente hindi o shindi, muchas veces hablan también inglés y hablan canario. Personas perfectamente integradas, que reinvierten su dinero en Canarias, que generan empleo, etcétera, etcétera. Esos ejemplos existen, pero también, como todo el mundo sabe muy bien, existen los otros ejemplos de indios que llevan toda la vida viviendo en Canarias y que apenas hablan español, que se comunican entre sí en hindi o en inglés, que reinvierten los beneficios, o que invierten los beneficios en la India o en Pakistán, ahora ya no, porque después de las migraciones masivas lo veo difícil, pero en la India, en Gibraltar, en el Reino Unido, es decir, personas que no se han integrado. ¿Y qué pasa? Que nosotros, que no, muchos canarios que no hemos aprendido inglés, o que no han aprendido inglés, que no han aprendido hindi, pues no tienen la posibilidad de participar en esos intercambios comerciales. Y esto es solamente un ejemplo. ¿Qué me dicen de la comunidad coreana? ¿Qué me dicen de las diferentes comunidades escandinavas que hay en Canarias? ¿Qué me dicen de la comunidad cada vez mayor marroquí que hay en Canarias? ¿Qué me dicen de comunidades, porque cada vez, bueno, sobre todo lo que es el puerto de la luz, en torno al puerto de la luz en la Palmera en Canarias, vemos de 20.000 países diferentes. Pero si quieren, no se vayan ustedes solamente al campo comercial. Si hace falta hablar de lo peor, ¿qué pasa? Que es que cuando hay un problema de seguridad, no haber un policía local en Canarias que sea capaz de saber si en un determinado bloque, en un determinado barrio, hay una mafia china o coreana o nigeriana, o me da igual de dónde, que esté vendiendo drogas a nuestros jóvenes, porque no saben ni lo que están hablando. Es decir, aquí estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de favorecer contactos comerciales, estamos hablando de generar cohesión social, pero también estamos hablando de seguridad, es decir, ser capaces nosotros los canarios de movernos en un entorno multilingüe, en un entorno multicultural, con comodidad. No sentir, ¿le suena esto que le voy a decir? No sentirnos extranjeros en nuestra propia tierra. ¿Le suena esto? Porque ¿qué ocurre si tú, además de saber
español sabes árabe, o si además de saber español sabes coreano, o además de saber español sabes ruso, o alemán, o inglés. Que tú tienes las riendas de la situación, que eres tú quien maneja la situación en tu país, en tu casa, que es lo normal. Pero ¿qué ocurre cuando tienes que mandar a llamar a fulano, a mengano o a ciclano para que te saque las castañas del fuego? Que es él o ella quienes controlan la situación. Y en estas circunstancias de un mundo globalizado, de un mundo multicultural, de un mundo multilingüe, donde cada vez estamos más interrelacionados y somos cada vez más dependientes, interdependientes, en el mejor de los casos, la Consejería de Educación no quiere ampliar los ciclos de árabe, ruso, chino y japonés. Bravo, bravo, vamos, es para quitarse el sombrero. La verdad, Iván, cabrea tener a estos catetos de gobernantes.
Es cabreante, porque la verdad es que parece que quien gobierna... Parece que no ven más allá de sus narices, francamente. Una falta de visión, una falta de preparación, que es verdaderamente alarmante. Es un peligro que esta gente nos siga gobernando. Y mira, si te parece, vamos a darle otra vuelta de tuerca al asunto. ¿Qué te parecería que en todas las escuelas oficiales de idiomas de Canarias se enseñara silbo canario?
Pues mira,
pregunto de otra manera, ¿cómo es posible que no se enseñe silbo canario en las escuelas oficiales de idiomas?
Buena, buena pregunta. El silbo canario es patrimonio inmaterial de la humanidad, a la misma altura que la misma categoría que, por ejemplo, el tango argentino, reconocido por la UNESCO. Y el silbo canario es un lenguaje, efectivamente, es un lenguaje único en el mundo. Entonces, bueno, ¿qué me parecería? Me parecería perfectamente lógico y fantástico.
Sí, sin embargo, nuestras instituciones, nuestros gobernantes, no, ni saben ni contestan. Es que, es más, estoy seguro de que ni se les ocurre. De todas maneras, para acabar con una nota positiva, vean, allí donde las instituciones fallan, los ciudadanos son los que recogen el testigo. Y quiero recomendarles a todos una magnífica iniciativa que hay en internet, son www.silbocanario.com, que es una iniciativa de varios conocedores del silbo, de varias personas de a pie, que se han volcado con esta página, con este proyecto, para dar a conocer el silbo canario, que ellos insisten en llamar silbo canario, no solo silbo gomero. Y no solo tienen mucha información, vídeos y demás en esa página, sino que incluso han organizado cursos para enseñar a silbar, por ejemplo, sé que en la isla de Tenerife. Espero que esos cursos se vayan extendiendo. Ya digo, particulares, llenando los huecos que deja la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Pues vamos a dejarlo aquí con esta nota positiva, Iván. Desde luego que son muchas las iniciativas de la sociedad civil que nos hacen ser optimistas. No tanto el trabajo, vamos a llamarlo así, que está haciendo la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Y que conste y que quede muy claro que no estamos hablando aquí de los técnicos, que hay excelentes técnicos en la Consejería de Educación, sino que estamos hablando de la dirección política que hace agua por todos lados ahora mismo. Bueno, pues nos quedamos con esta iniciativa positiva de silbocanario.com. Agrada, ¿no?, conocer estas iniciativas, sí, y saber, sí, sí, que hay gente moviéndose.
Felicito a los responsables de silbocanario.com y, vamos, todo nuestro respaldo. Pues Agustín, con esto terminamos el programa de esta semana. Muchas gracias, sí, a todos los que nos han seguido. Disculpas por mi parte por esta voz de fañoso que tengo hoy. A ver si me mejoro de aquí a una semana.
Claro que sí, hombre. Y un fuerte abrazo para todo el mundo también de mi parte. Un abrazo.